Conexión Radio.
Tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.
Bienvenidos, aquí empieza Conexión Radio. Conexión Radio es tu punto de encuentro ante la no violencia y principalmente hacia el decir ni una más. Hoy en nuestra mesa de trabajo nos acompaña Francisco Barbosa.
Hola Diana y hola a todos los oyentes que se conectan hasta ahora con nosotros.
Karen Ospina.
Hola Diana, ¿cómo estás? Y hola a todos nuestros oyentes. El día de hoy les traigo unos interesantes datos curiosos.
Bienvenida Estefanía.
Hola Diana y a la mesa de trabajo y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Para el día de hoy les traigo un dato muy bueno sobre qué significa el feminismo y un tono musical muy bueno.
Y un saludo por supuesto a nuestra máster, hola Lizeth. Y continuamos.
Llegan las recomendaciones.
Y querido oyente, el día de hoy puede abrir los brazos y sentir el viento o aferrarse al arnés que lo sostiene. En cualquier caso, mientras vuela a 200 metros sobre el río Negro en Tobia, Cundinamarca, sabrá que el canopy es emoción y aventura. Con los pies lejos de la tierra, sobrevolará por el verde de las montañas andinas de esta región, ubicada solo a 90 minutos de Bogotá. Y esa es nuestra invitación para el día de hoy. Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión. Y querido oyente, para usted que se atrevió a optar por esta nueva alternativa radial en la que le decimos no a la violencia hacia la mujer, le cuento que el día de hoy vamos a tratar qué es el feminismo. Vamos a hablar del origen de esta lucha, del porqué de esta lucha y sobre todo de la necesidad de esta lucha. Pues le cuento que parte de los fenómenos que han marcado la historia de la humanidad, sin ninguna duda, se refiere a la lucha de la mujer por sus derechos, tanto en reconocimiento y fortalecimiento de los mismos, en cuanto a inmolaciones, ante explotación, esclavitud, encarcelamiento, frente a un rol privilegiado, se podría decir, que se le otorgó al hombre solo por ser tal. Con esto quiero aclarar que no estamos señalando al hombre como el enemigo, porque no lo es, al contrario, es un gran aliado en esta lucha. ¿Cierto, Estefanía?
Sí, claro que sí, Diana. De hecho, muchas personas hoy en día no saben qué significa el feminismo. Muchos dicen que no, que es un grupo de mujeres, el que alega por todo, que critica por todo, que exigen muchas cosas. Pero quiero citar a Alda Facio, quien es una jurista feminista y de derechos humanos, y define el feminismo como un movimiento social y político, ideológico y teórico, que parte de la toma de conciencia de las mujeres como colectivo humano subordinado, discriminado y oprimido por el colectivo de los hombres. Entonces, para luchar por la liberación de nuestro género y nuestro sexo, el feminismo no se limita solamente a luchar por los derechos de las mujeres, sino a cuestionar profundamente y desde una perspectiva nueva todas las estructuras de poder y la construcción de una sociedad en la que se deja a un lado la discriminación por raza, de sexo y de género. Bueno, entonces, es una ideología plural y diversa con un solo objetivo político, que es transformar la situación de subordinación de las mujeres en todo el mundo. Por ello debemos tener mucho cuidado al referirnos al feminismo despreciativamente, pues este movimiento ha significado para su reconocimiento mucha sangre, lágrimas, castigos, incluso muerte de mujeres que buscaron transformar la sociedad. ¿Y quién no recuerda el caso de aquel 25 de marzo de 1911, en el que varias mujeres exigían condiciones laborales mucho mejor, pero sucedió una de las peores tragedias, con más víctimas mortales en la historia de la ciudad de Nueva York, en la que fallecieron 146 mujeres a causa de un incendio que se produjo en una fábrica de camisas ubicada en esta ciudad? Entonces, a raíz de este desastre, se produjeron varios cambios legislativos importantes en temas laborales y provocó la creación del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. Sin duda alguna, cada 8 de marzo, más que una celebración, se recuerda el incendio de la fábrica como acontecimiento principal. Entonces, este día, más que una celebración, es seguir luchando por la igualdad, la justicia y los derechos de las mujeres.
Exactamente, Estefanía. Aunque toca aclarar algo, ¿no? Cabe aclarar que el feminismo, así como todas las cosas, exageradamente en exceso, es malísimo. Vemos casos, por ejemplo, de grupos feministas en internet. Por ejemplo, hace poquito pidieron el cambio de las reglas del ajedrez, porque como la reina era la que hacía todo, que la dama era la que, bueno, la que prácticamente la pieza más valiosa, pero ella moría, en cambio el rey no, el rey era el que tocaba protegerlo, entonces que era una actitud machista de la, del juego. Entonces, en esas formas exageradas ya el feminismo es malo, toca también tener sus proporciones.
Claro que sí, es que es importante medir lo que hacemos, porque la lucha es por la equidad, la lucha es por conseguir mejores condiciones, tanto laborales, bueno, mejores no, de hecho justas. Nos referimos a totalmente equitativas entre hombres y mujeres. Hablamos de justicia, justicia social, eso es lo que busca el feminismo. No cosas como la que nos comentabas, Pacho, que tienes todas las razones, eso ya es exagerado, porque finalmente es un juego. Bueno,
sí, no sé si ustedes escucharon hace unos días que una youtuber feminista pidió que todos los niños varones y todos los hombres del mundo pues murieran, o sea, ella lo que proponía, y pues es una persona que tiene muchísimos seguidores y obviamente esto tuvo una repercusión inmensa en las redes. Ella fue muy criticada porque, pues, como tú lo dices, lo que el feminismo busca es la equidad y no precisamente la eliminación de los hombres ni el odio hacia ellos. Eso
además,
es una
además idea errónea. Ustedes no pueden vivir sin nosotros.
Y ustedes sin nosotras. Es claro que nos necesitamos los unos a los otros. Y bueno, les quiero hablar un poquito de historia, muchachos y oyentes. Les cuento que algunas autoras ubican los inicios del feminismo a finales del siglo XIII, cuando Guillermín de Bohemia planteó crear una iglesia de solo mujeres. Sin embargo, la lucha de la mujer comienza a tener finalidades precisas a partir de la Revolución Francesa y luego bajo las nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial. Les cuento que aquí preparé un ranking de factores que han dado origen y que han marcado la necesidad de esta lucha. En tercer lugar, el más vigente de los aspectos, la cosificación de la mujer a través de los medios. Este es un aspecto que resulta casi imperceptible, pues la afectación es tan grande que incluso muchas mujeres lo asumen como algo normal. Y aquí les hablo de aspectos como lo que para muchos publicistas poco creativos de esta cultura de manipulación de masas sirve para vender desde una fragancia, una comida y diríamos que hasta un cepillo de dientes. Es utilizar el cuerpo de la mujer como un accesorio de provocación sexual. En segundo lugar, la cultura machista, que por mucho tiempo señaló a la naturaleza como responsable de que el hombre tuviera un papel activo en la sociedad y la mujer estuviera relegada a los quehaceres del hogar. Bien, pues este punto se basa en nuestra facultad biológica de dar vida, lo que lejos de ser asumido desde una belleza que conlleva, es resaltado con la crianza como única obligación de la mujer, lo cual termina por ser relacionado de forma intrínseca con los quehaceres del hogar. Y en primerísimo lugar, tenemos la postura de muchas religiones ante la superioridad masculina, acotando que Dios dispuso los papeles de esta manera. Y pues investigando, me encontré con Génesis 3:16. Dios a Eva dijo asimismo a la mujer: multiplicaré tus trabajos y miserias en tus preñeces, con dolor parirás a los hijos y estarás bajo la potestad o mando de tu marido y él te dominará. Queridos oyentes, estos señalamientos nos importan y nos incumben a todos, porque solo siendo conscientes de nuestra realidad vamos a poder cambiarla. Y sobre todo es importante entender el porqué del feminismo, ya que los que propendemos por los derechos de la equidad de género no somos un grupo de feminazis, aquí recordando lo que nos decía Estefanía, esta lucha realmente tiene una base y es fuerte.
Sí, Diana, tienes toda la razón. Los tres aspectos que nombraste son fundamentales y pues a veces es algo que uno pasa por alto porque ya estamos tan acostumbrados a que se nos muestre un estereotipo o una mujer y que la mujer siempre se ha mostrado como un objeto sin valor y solamente pues con su cuerpo. Entonces es la idea cambiar ese pensamiento a través de pues de en este momento de nuestros micrófonos y que trascienda hacia nuestros oyentes.
Sí, claro que sí, tienes toda la razón, Karen, y pues es realmente sorprendente lo que nos acabas de citar de lo de la Biblia, Diana. Realmente muchas personas que leen la Biblia a diario o muchos no conocen a fondo todo lo que está escrito ahí. Hay muchas cosas que son como muy machistas, o sea, para las mujeres, o sea, las ven como no sé, como un nivel más bajo, y pues es terrible eso, ¿no? Que desde la Biblia también se vea como ese machismo.
Sí, exactamente. Digamos que las religiones, no solamente la Biblia, las religiones en total, si uno mira el Corán, si uno mira hasta la parte budista, uno mira que son cosas realmente machistas. Ninguno de los grandes profetas es mujer, o hay alguno.
Pues por lo menos reconocidos no. Aunque sí hay algo que se ha escuchado como mito en el clero, que es aquello de la papisa Juana, que se dice que hubo una mujer papa. Uh-huh. Es algo que la iglesia pues negó rotundamente, pero se dice que la descubrieron porque estaba en embarazo. Entonces, uh-huh, dando a luz a su bebé, la descubrieron.
Ah, ya, pero se hacía pasar
pero
por hombre.
Aparte, sí, se hacía pasar por hombre.
Porque otra vertiente de estas habla sobre lo del Código Da Vinci, que sabemos que es ficción, pero en parte lo basan en cosas reales, y que habla sobre el Santo Grial, que en realidad la sangre es real, y es que María Magdalena en realidad no fue la mujer de Cristo, y que tuvo hijos, y que ahí va el linaje. Entonces, ahí también va otra parte del machismo, porque Jesús no podía tener hijos. Entonces, ahí eso es un tema largo, mucha tela por cortar.
Claro que sí, pero indudablemente esto es lo que queremos fundamentar acá, son bases para que la gente empiece a entender y empiece a apoyar mucho más esta lucha feminista, ¿cierto, Karen?
Sí, tienes toda la razón, y retomando un poquito lo que hablaba Estefanía respecto al género, pues me gustaría aclarar un poco la diferencia entre género y sexo, que es algo que se confunde mucho, inclusive yo no lo tenía muy claro. Entonces, bueno, el género es una construcción social de ideas que define los papeles, sistemas de creencia y aptitudes, valores y expectativas de los hombres y de las mujeres. Contribuye de una manera muy poderosa a las relaciones de poder, no solo entre hombres y mujeres, sino dentro de cada colectivo, lo que deriva en muchos problemas sociales. Cada cultura tiene sus propias ideas sobre el género, sobre lo que es propio de hombres y de mujeres. El género no cambia solo con la cultura, sino a través del tiempo, e incluso puede variar en una misma cultura en una situación de crisis. ¿Cuál es la diferencia entonces entre género y sexo? El sexo se refiere a las diferencias biológicas naturales entre hombres y mujeres. A pesar de que muchas de esas diferencias son claras y fijas, incluso algunas diferencias biológicas pueden variar. El género, sin embargo, se construye a base de ideales culturales, sistemas de creencias, imágenes y expectativas sobre la masculinidad y feminidad en cada sociedad.
Claro que sí, Karen, y es muy importante tener en cuenta y tener presente este tipo de conceptos, porque yo creo que la mejor forma de emprender este camino y esta lucha, como lo hemos mencionado ya, es tener claro de dónde viene, qué es y hacia dónde va, ¿cierto, Pacho?
Exactamente. Hablando también de todos estos temas, un tema muy importante es la nueva masculinidad. Yo estuve investigando y primero me metí en las modas, que yo les dije a ustedes por interno. Una de las modas es que hubo hace un tiempo fue la de los metrosexuales, que realmente solamente es una tendencia de vida, solamente es una moda, que los metrosexuales están desde hace mucho tiempo, no es que haya empezado con David Beckham o Cristiano Ronaldo, grandes cantantes españoles mucho tiempo la tuvieron. Y hoy en día pues muchos hombres, ya sé que compran maquillaje y eso, pero en realidad esa no es la nueva masculinidad. La nueva masculinidad de la que hablamos es la integración de los hombres a buscar esa equidad de género. Vemos cómo actualmente existen grupos de mujer y género que los hombres tienen, o todos tenemos cerrados el concepto, hasta las mujeres también, porque dicen mesas de mujer y género, y dicen, no, es que los hombres no pueden entrar, no, es que un hombre que va a participar en eso, y en realidad, ¿de qué sirve que generen estos espacios si los hombres no se enteran? Entonces, si están peleando contra la violencia, ¿cómo se va a impedir esta violencia si el hombre no sabe de lo que se está hablando? Entonces, la gracia es que en estos grupos, yo digo que deberíamos cambiarle eso de mujer y género. Deberían ser mesas de género y que entrara también el hombre a tener una participación igual o mejor que la tienen hoy en día solo las mujeres.
Sí, claro, tienes razón, Francisco, con ese aporte que nos da sobre la nueva masculinidad. Y es que hoy en día muchos hombres están apoyando también esta causa de las mujeres, que también apoyan por la igualdad, la justicia, los derechos de las mujeres. Entonces, ese apoyo por parte de los hombres también es muy bueno.
Sí, claro, Estefanía, indudablemente el objetivo es hacer equipo. El objetivo no es dispersar fuerzas, es unirlas. Y pues claro, Pacho, tienes toda la razón. De hecho, creo que todo debería cambiar y manejarse como género y como búsqueda de la equidad por este movimiento.
Exactamente. Mira qué me pasó. Yo pues vengo de Fusagasugá, Cundinamarca, y allá hay una mesa de mujer y género y hay un consejo consultivo mujer y género para todas las políticas públicas. Y llevan alrededor de 15 años. Y no se les ve avanzar mucho, hasta ahorita que entraron unas nuevas chicas que integraron a los hombres, que los han metido. Entonces, y ese fue y yo les preguntaba a ellas, ¿cómo fue la entrada de los hombres? Y ellas me decían, no, eso al comienzo hubo un conflicto, porque las pioneras nos decían, no, ¿cómo van a entrar los hombres? No, eso no se puede, así no son las cosas. Y no dejaban avanzar los proyectos, no dejaban avanzar los procesos, y llegaban hasta el punto de perder los presupuestos que las alcaldías les tenían destinados.
Esto indudablemente es preocupante, porque estoy segura que en muchos sitios de Colombia pasa exactamente lo mismo. Entonces, un llamado importante el día de hoy a la equidad y a saber que somos equipo. Los hombres no son el enemigo, al contrario, los hombres son compañeros de lucha. Y la idea es esa, porque es que lo que queremos es cambiar la mentalidad, es mejorar, es evolucionar en este proceso.
Exactamente. Para eso tenemos a continuación una entrevista con Edwin Germán Gutiérrez. Él es uno de los pioneros en entrar en este tema de la nueva masculinidad, uno de los primeros integrantes de la Mesa de Mujer y Género de la ciudad de Fusagasugá.
Nos encontramos con Edwin Germán Gutiérrez, uno de los hombres pioneros en participar en la Mesa de Mujer y Género de la ciudad de Fusagasugá. Edwin, ¿cómo has estado?
Bien, muchas gracias y bueno, aquí dispuesto para responder.
Edwin, cuéntenos cómo usted llega a la Mesa de Mujer y Género de la ciudad de Fusagasugá.
Bueno, lo que pasa es que yo me desenvuelvo en el arte audiovisual, en cuanto a cortometrajes, cine, participando el año pasado en el FIC Fusa, donde también ganamos premio, representando a Fusagasugá en el Smart Films, que es un evento de un festival de cine internacional. Y pues los amigos empiezan a llamarlo a uno, que venga, sé que edita videos, colabore, metales, yo le pago, fotografía, pues uno para video tiene que ser de fotografía. Y entre esas conexiones, de un momento a otro un amigo me pide el favor, el edil Alfonso Ávila, para unas foticos, que si tenía el tiempo, que no sé qué. Yo le dije, bueno, sí, claro, pues yo llegué fue por él, ¿no? Pero después cuando tú te sientas y como que empiezas a escuchar, ya te llama la atención. Y pues yo vengo de una crianza en la que a mi mamá le tocó hacer de papá y mamá. Y entonces, pues uno sabe que las mujeres son muy berracas. Mi mamá prácticamente, para que mi papá respondiera en esa época, pues tenía que estar llame, y cuando por fin mandaba algo era para pagar las llamadas, que en ese entonces eran muy costosas, entonces pues no se hacía nada.
Eso le quería preguntar, ¿qué le llama la atención de esta Mesa de Mujer y Género?
Las ganas que le están metiendo, se ve el progreso, aunque pues obviamente uno se va dando cuenta de ciertas falencias, y es por eso que entonces me uní para aportar un poco más de fuerza en el sentido de poder divulgar lo que ellas con mucho esfuerzo están haciendo, y lo cual también es algo de agradecer, porque es una problemática grande que Fusagasugá, de los 116 municipios, estaba en el cuarto lugar en cuanto a violencia contra la mujer, y este año pasa al tercer lugar. O sea, en vez de quedarse ahí o disminuir, aumente. Me preocupa muchísimo porque también soy padre de una niña de 12 años y pues también eso me preocupa mucho a futuro.
Edwin, es muy distinto ver este tipo de organizaciones femeninas o de género, aclarando, desde afuera, y ya estando desde adentro, ¿el cambio es grande?
Sí, bastante. De hecho, incluso yo, que soy tan abierto y sobre todo tan dispuesto a lo que es en cuanto a las mujeres, aún así desde afuera uno tiene como eso de son feminazis, o mejor dicho, son radicales, son todas machorras o algo así. Sí, tienen ese prospecto desgraciadamente machista por la misma sociedad, ¿no? Pero ya cuando tú entras de lleno y sobre todo con el ánimo de colaborar, te das cuenta de realmente cómo es la cuestión y lo mucho que hay por hacer.
Exactamente. Ya para terminar, Edwin, ¿cuál es el llamado para los otros hombres para que se unan a estos grupos de mujer y género?
Bueno, que todo hombre tuvo que llegar a este mundo por medio de una mujer, y que por más de dificultad que haya tenido de pronto en su infancia o algo así, uno tiene la opción de escoger y corregir eso malo, que es que muchos se escudan en esa parte. He visto que se escudan mucho, como que, ay, mi pasado, que no sé qué. No, uno, si fuera así, yo sería, mejor dicho, una porquería. No, yo decidí, no, yo no voy a hacer esto, no quiero esto para mi hija, y vamos a hacer lo correcto. Es como ponerse en los zapatos de hacer lo correcto.
Bueno, David, muchas gracias.
Muy interesante lo que nos presentas hoy, Pacho. Indudablemente lo que dice Edwin es clave para esta lucha, porque es que resulta que no podemos seguir dando excusas, no podemos seguir asociando pasados tormentosos o dramas de la niñez con el hecho de ser violentos. La violencia debe empezar a erradicarse, y esta es una magnífica forma, porque es que empezar a unirse con estos grupos les da una visión nueva a los hombres.
Pero te digo una cosa, Diana, ya para terminar el conversatorio. Tú dices que asociar violencias y cosas estos. No, yo me he puesto a analizar a cada uno de los integrantes de las mesas de mujer y género, especialmente pues la parte de las chicas. Y y cada una ha tenido su problema. Todas vienen con algo, o violencia, violaciones. Bueno, en cambio pasó algo muy curioso en Fusagasugá. Hicieron una reunión con todas las funcionarias de la alcaldía el Día de la Mujer y expusieron todos estos temas y realmente a las funcionarias les importaba un comino. Entonces, haciendo el análisis, decíamos, estas no les importa, es porque simplemente no les ha pasado nada. En cambio, todas las integrantes de esta mesa de mujer y género han tenido su historia personal con traumas fuertes.
No, claro que sí. Sin embargo, lo que dijo mi comentario es a que tenemos que evitar las excusas. O sea, hay que trabajar por esto. Y sí, es cierto, hay muchas personas que no le ponen el pecho al asunto porque no les ha tocado. Pero este tipo de iniciativas como las que estamos haciendo nosotros hoy aquí en esta mesa, lo que ayudan es para generar conciencia. Y es nuestro objetivo. Que al que no le ha pasado tenga la conciencia de decir, yo me pongo la camiseta por el que sí.
Es un excelente aporte, una buena nota.
Claro que sí. Y continuamos.
Curiosos datos con el tema del día.
Bueno, el día de hoy les traigo tres datos relacionados con el tema del día, bueno, que es el tema del feminismo. El primer dato se trata pues sobre el feminismo. Del año 1900 al 1910 fue una época donde los cánones de belleza imponían ciertas características para parecer las mujeres ideales. No estaba bien visto lucir piel morena, pues la lucía la clase trabajadora por pasar las jornadas al sol. Los cabellos blancos y ondulados daban un look juvenil, el pelo lacio estaba mal visto por la sociedad por ser sinónimo de un carácter caprichoso. Las feministas fueron las primeras que consiguieron que se aceptara el maquillaje de color. Las actrices que acostumbraban a maquillarse en escena comenzaron a lucir color con colorete, rímel y teñirse el cabello con henna, fuera del ambiente teatral. De esta forma, muchas mujeres fueron poco a poco, se atrevían a mostrarse con colorete, rímel y a teñirse el cabello con henna. Fue una transgresión. Al segundo dato curioso, ¿cuáles son los 5 países más peligrosos para las mujeres? En el quinto lugar encontramos a Somalia. En Somalia las mujeres no solo enfrentan el riesgo a una agresión sexual de manera cotidiana, sino que también están expuestas a mutilaciones de órganos sexuales vinculados a tradiciones tribales o fanatismo religioso, y su acceso a un sistema de salud es nulo. Cuarto lugar, India también es uno de los más amenazantes para las mujeres. Violencia doméstica, sexismo y la agresión cotidiana, incluidos múltiples asesinatos que se registran anualmente, le han valido a la India el cuarto lugar de este poco decoroso listado. Tercer lugar, Pakistán. Tráfico de mujeres, violencia doméstica y agresiones físicas en contra de la población femenil de Pakistán. Segundo lugar, Congo. La indignante violencia sexual que se registra diariamente en la República Democrática del Congo hace de este país africano el segundo lugar del ranking. Se calcula que cada año más de 400.000 mujeres sufren violaciones en el Congo, un país con más de 60 millones de habitantes. Primer lugar, Afganistán. Afganistán se destaca, entre otras cosas, por altos niveles de violencia doméstica, discriminación contra las mujeres e incluso mutilación genital. El último dato curioso va encaminado a que ustedes, nuestros oyentes, puedan saber qué hacer en caso de que sufran de alguna agresión física, bueno, acá en Colombia. Lo que se puede hacer, pues, es ir a denunciar y hay diversas entidades dispuestas para recepcionar las denuncias relacionadas con violencia de género. La primera es la Fiscalía, que se encarga de recibir denuncias, investigar y acusar. Practica pruebas, acude al lugar de los hechos, adopta medidas de seguridad para víctimas y testigos, solicita la captura del juez correspondiente. El segundo lugar es la Comisaría de Familia. Recibe denuncias, ordena medidas de protección, solicita exámenes a medicina legal, brinda apoyo a la víctima y a su familia. Decide temporalmente sobre custodia, alimento y visita de hijos. La policía también recibe denuncias, realiza la captura, protege la escena del delito y acompaña y orienta a la víctima. Para casos de menores de edad, está dispuesto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Atención a víctimas y también, pues, en conclusión, puedes acudir a las siguientes instituciones: EPS o IEPS, ICBF, Medicina Legal, Personerías, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación.
Muchas gracias, Karen. Muy interesante y muy importante. Espero hayan estado tomando nota de estos valiosos datos. Y pues, para continuar nuestro programa, les cuento que llega la reina. Llega Queen con su I Want to Break Free, en español Quiero Liberarme, publicada en 1984. La canción, escrita por el bajista John Deacon, fue lanzada como sencillo en abril del 84 y alcanzó el puesto número 3 en Reino Unido. Cabe resaltar que es uno de los grandes himnos del feminismo a través de la historia y que a finales de los 80 esta canción se convirtió en un himno para el CNA de Sudáfrica, cuando Nelson Mandela todavía estaba en la cárcel. Así que disfrútenla. I want to break free. Que me gocé la canción, es una de mis bandas favoritas. Espero que usted que nos está oyendo se la haya gozado igual que nosotros aquí en cabina, porque definitivamente esta es una de las canciones más importantes y representativas en cuanto a esta expresión feminista, ¿cierto, Karen?
Sí, totalmente de acuerdo. Esta canción pues evoca el empoderamiento femenino y pues no sé si se han visto el video, es muy divertido, se los recomiendo.
Bastante, sí.
Lo más relevante de la semana. Estas son las noticias.
Pasaje en Transmilenio sube 200 pesos y el del SITP aumenta 300. La administración del alcalde Enrique Peñalosa anunció el ajuste de tarifas y modificaciones en los beneficios a los usuarios del transporte público de la capital del país. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las modificaciones que regirán a partir del 1 de abril buscan reducir el déficit económico que afronta el sistema y por eso se ajusta la tarifa de los buses rojos de 2.000 a 2.200 y la de los buses del SIP pasa de 1.700 a 2.000. El transbordo tendrá una reducción así, de 300 a 0 pesos cuando el usuario pasa de un Transmilenio a un SIP, de 300 a 0 pesos cuando el usuario pasa de un SIP a otro SIP, de 300 a 200 pesos cuando el usuario pasa de un SIP a un Transmilenio. Ampliación del tiempo para hacer un transbordo. Se pasa de 75 a 95 minutos. Con esta medida se beneficiará el 90% de los usuarios que se transbordan, es decir, más de
un millón de viajes diarios. Con estos 20 minutos, los viajes que ahora se harán sin pagar doble pasaje se incrementan en cerca de 273.500. Cayó un satélite artificial de Google en el municipio del Tolima. En un principio, las personas de la zona se asustaron por lo que vieron descender desde el cielo. Luego se informó que podría tratarse de un satélite artificial. Sin embargo, las autoridades de policía confirmaron que se trata de un globo de helio del proyecto Project Loon de Google. Este artefacto cayó en el sector Callejones sobre las 2 de la tarde del domingo. La comunidad lo ubicó y dio la información a la policía. Nos trasladamos al sitio donde se ubicó el dispositivo. Es de anotar que la comunidad destruyó plástico del globo y ya habían sustraído varios elementos del sitio, informó la policía. Del proyecto Loon se conoció que es un proyecto experimental desarrollado por Google para proporcionar acceso a Internet en zonas remotas, utilizando globos de helio de gran altitud, situados en la estratosfera a una altura de unos 20 kilómetros para crear una red inalámbrica aérea de velocidad 5G. En 2013 fueron lanzados en Nueva Zelanda 12 globos a la estratosfera y uno de ellos cayó en el Tolima. Las autoridades ya informaron a la compañía sobre el hallazgo. Abren inscripciones para conocer los pulmones de Bogotá. De manera gratuita, el distrito realizará 4 recorridos a través de cerros, páramos y cascadas ubicadas en la localidad Rafael Uribe, San Cristóbal, Sumapaz y Usme. El Instituto Distrital de Recreación IDRD abre las inscripciones para que los ciudadanos participen en 4 recorridos didácticos en los que tendrán la oportunidad de respirar aire puro y conocer los territorios ambientales que hacen parte de la ciudad. Páramo de Cruz Verde, ubicado en el oriente de Bogotá y hace parte del páramo del Sumapaz, que se caracteriza por los cuerpos de agua, los frailejones y helechos. Día 29 de marzo, inscripciones a partir del 24 de marzo. Cerro Suque, reserva ambiental ubicada en el suroriente de Bogotá, entre San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Esta zona actualmente es vigilada para su uso ecológico y recreativo. Día 20 de abril, inscripciones desde el 14 de abril. Cerro Elefante, ubicado en el Cerro La Teta, San Cristóbal. Es un recorrido para conocer las piedras con líquenes rojos, piedras coloradas, la vegetación foránea y los nacimientos de agua. Desde allí es posible contemplar el suroriente de Bogotá. Día 13 de mayo, inscripciones desde el 8 de mayo. Páramo El Verdillo, se encuentra en los cerros orientales en la localidad de Usme, a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. En esta zona de preservación ambiental podrá disfrutar de la biodiversidad del páramo andino y sus aguas cristalinas. Día 24 de junio, inscripciones a partir del 19 de junio. La entidad recalcó que las actividades son gratuitas y con cupo máximo de 60 personas por recorrido.
Karen, muchas gracias. Yo creo que un súper plan este que nos planteas aquí, este de conocer los pulmones de Bogotá.
Tiempo Deportivo. Hoy en Tiempo Deportivo tenemos 3 noticias muy importantes. La primera, el departamento del Tolima tendría un segundo equipo profesional de fútbol. Desde el año pasado se viene haciendo la gestión por parte de James Rodríguez padre, que es el papá de la estrella del Real Madrid, para tener su equipo Dorado Tolima en la categoría B. Pero la Dimayor no le ha dado cubo para entrar. Al parecer, para la temporada 2018, la categoría B, el torneo Águila, va a tener 2 cupos más. Serían de 16, pasaría a 18, y uno de ellos sería el equipo de James Rodríguez padre. Pasemos al Comité Olímpico Colombiano, que acaba de elegir a Baltasar Medina como presidente. El dirigente antioqueño venció 30-15 en la votación que se desarrolló en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá con representantes de las 45 federaciones deportivas. Los delegados de las federaciones del país le apostaron a la continuidad. Por 30 votos contra 15 eligieron al dirigente antioqueño como presidente del Comité Olímpico Colombiano para el periodo 2017-2021, que tendría como gran objetivo los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Medina, de 70 años de edad, está a cargo desde el 2009 y bajo su mandato Colombia logró sus mejores actuaciones en eventos del ciclo olímpico, con títulos bolivarianos, suramericanos incluidos, así como 16 preseas doradas en Londres y Río de Janeiro. También toca resaltar que Helmut Bellinger es el primer vicepresidente y fue el primer colombiano en ganar 2 medallas de plata en tiro con arco.
Y ya para cerrar, quiero hacer la actualización de la Liga Águila Femenina, que tiene 3 equipos dominando. Por el grupo A tiene al Envigado Fútbol Club, que es el antiguo Formas Íntimas. Para los que no conocen, Formas Íntimas es el equipo que siempre ha representado internacionalmente a Colombia y es la base de la selección femenina colombiana. Por el grupo B se encuentra las Leonas, el Independiente Santa Fe, también 15 de 15, todo ganado. En el segundo puesto está el Cúcuta Deportivo, que venía también invicto, 12, pero cuando se enfrentó con Santa Fe, perdió por un resultado abultado de 3-0. Y en el grupo C se da la sorpresa de que el gran favorito América de Cali se encuentra en el segundo puesto con 7 puntos. Y en el primer puesto se encuentra el antiguo Uni Autónoma, hoy en día llamado Oso Marzo.
Muchas gracias, Francisco. Muy interesante lo que nos cuentas y sobre todo muy, muy emocionante escuchar estas cifras de la Liga Femenina.
Uh-huh, exactamente.
Llega el espectáculo. La octava edición del Festival Ciro Picnic se llevará a cabo el próximo 23, 24 y 25 de marzo. La organización del festival se llevará a cabo en 3 tarimas, Tigo Music, Budweiser y Moto, en los que varios artistas nacionales como extranjeros nos brindarán un evento musical bajo un lema, Un Mundo Distinto, que se realiza en el Parque 222 de Bogotá. Los artistas más esperados como The Weeknd, The Strokes, Wiz Khalifa, Two Door Cinema Club, Martin Garrix, Deadmau5, nos darán un show único, según la página oficial del Ciro Picnic. Por otro lado, el sexteto español Ángeles del Infierno se presentará el próximo 7 de abril en el Teatro Royal Center de Bogotá. La banda de hard rock y heavy metal fundado en España por el guitarrista Robert Álvarez y el bajista Santi Rubio vuelve a Colombia para interpretar los temas más representativos de sus exitosos discos. Pacto con el Diablo, Diabólica, Joven para Morir, 666, A Cara o Cruz y Todos Somos Ángeles. La boletería para este evento ya se encuentra en su segunda etapa con un valor en la localidad platino de 135 mil pesos, VIP 95 mil, general 80 mil y platino XPS 235 mil pesos. Y por último, Épica vuelve a Colombia. La banda holandesa de metal sinfónico regresa con el tour de Colombian Principle y una vez más Épica reafirma ser una de las agrupaciones más queridas por el público nacional, ya que el conjunto hará su regreso al país en el mes de mayo con 4 fechas confirmadas en las ciudades de Bucaramanga el día 17, Medellín el 18, Cali el 19 y finalizarán en Bogotá el 21 en el Teatro Royal Center. Recordemos que Épica editó su 7º álbum de estudio The Hollywood Principle en septiembre del año pasado, recibiendo críticas muy positivas. La gira que los trae a Colombia también pasará por territorio centroamericano. Lo cita el Santuario del Rock.
Muchas gracias, Estefanía, y sin duda todos los fanáticos de estas bandas estaremos en primera fila viéndolos nuevamente aquí en Colombia. Pero para continuar con esta onda feminista, vamos a presentarles Like a Virgin de Madonna. Esta es una de las canciones que son más representativas de la época y además es una sátira. Ante esto que decían que había que llegar al matrimonio, entonces ella se burla un poco, hablando de te quiero dar un beso como si fuera una virgen. Es uno de sus estribillos. Así que gocen a Madonna con Like a Virgin.
Yeah, you made me feel.
teníamos a la gran Madonna. Like a Virgin es ante todo un emblema de autonomía y rebeldía. Cabe mencionar que luego de su publicación obtuvo críticas positivas de la prensa, aunque al principio varios menospreciaron el impacto y el alcance tanto del disco como del intérprete, como de esta intérprete en la industria musical. Continuamos.
Solo para cinéfilos.
Bueno, para el día de hoy, antes de dar mi recomendación, quisiera invitar a toda la comunidad estudiantil de la Universidad Uniminuto para que disfruten de las diferentes proyecciones del Cineclub del Programa de Comunicación Social gracias al apoyo de la Cinemateca Distrital. Y de esa manera, este evento, llamado Cinema Freelance, nos ofrece nuevas experiencias cinematográficas. Más adelante les daremos una recomendación de los diferentes cortometrajes que se proyectarán en algunos auditorios de la universidad a final de este mes y en abril. Bueno, y la película que les quiero recomendar para esta semana se titula Ghost in the Shell, Vigilante del Futuro. Es protagonizado por Scarlett Johansson y es un filme basado en el manga japonés titulado bajo el mismo nombre, una historia de ciencia ficción que ha sido aclamada mundialmente, y la película cuenta la historia de Major, una oficial de operaciones especiales mitad humano, mitad cyborg, quien comanda una fuerza especial conocida como Sección 9 que se dedica a detener cibercriminales y hackers. El equipo es muy eficiente, pero deberán enfrentarse a un enemigo que no se detendrá ante nada para sabotear una tecnología de inteligencia artificial que se encuentra en una compañía que manufactura robots. La cinta ha causado especial expectativa porque la protagonista Motoko Kusanagi, la ciberhumana principal de la historia original, es interpretada por Scarlett Johansson, una mujer no asiática. Sin embargo, la película cuenta con mucha acción, misterio, múltiples efectos especiales y un ambiente muy futurista. Entonces, para los amantes de este género, podrán disfrutar de este filme a partir del 31 de marzo en todas las salas de cine del país.
Sí, Stephanie, por Scarlett uno va a ver todas las películas. Aunque también últimamente Scarlett tiene papeles muy buenos en sus últimas películas. Por ejemplo, Lucy es una película muy parecida a esta de Ghost in the Shell. Espero verla porque sí he visto partes del anime. Entonces llama mucho la atención y es uno de los animes más conocidos a nivel mundial.
Sí, yo creo que con la recomendación que nos acabas de hacer, definitivamente va a tocar verla. En mi caso, pues mi novio es fanático de la serie y la ha visto y me habla, y pues no tengo ni idea de qué se trata, pero pues con la reseña que nos haces ya tengo como una razón más para ir a verla.
Buenísimo.
Música de capo, top de la semana. Bienvenidos una vez más a nuestro top musical de la semana, y en esta ocasión va dedicado a algunos artistas que nos visitarán en el Cero Picnic con algunos de sus éxitos más reconocidos y otros que no son muy, muy comerciales. Los éxitos que no son tan conocidos, quiero darlos a conocer, por decirlo así, en este programa, porque van a disfrutar de un nuevo sonido musical, nuevas propuestas que se disfrutarán en el próximo festival, que faltan ya muy pocos días para esto.
En la 5.
En esta posición se encuentra Jardines de Cancha Vía Circuito con la colaboración de la cantante Lido Pimienta. Esta canción hace parte del álbum Amanzara y fue lanzado en el año 2014. Pedro Canel, más conocido como su nombre artístico Cancha Vía Circuito, es un productor, DJ y compositor argentino, y con este éxito hace una fusión de música electrónica y cumbia donde los sonidos electrónicos comparten un espacio sonoro con el canto folclórico. El DJ se presentará en el Festival Stereo Picnic el día sábado en el escenario Moto de 9 de la noche, a 10 de la noche.
Estrofa 1. Un jardín comienza con una semilla y una visión alimentada con la luz del sol. Sigue así, sigue así, amor mío, sigue.
En la 4. En esta posición tenemos Come A Little Closer del grupo estadounidense Cage the Elephant. Este single hace parte del álbum Melody, lanzado en el año 2013. En él se aprecia un toque folk y de indie rock. La banda se caracteriza por su gran energía al tocar en vivo y sus fans tendrán el placer de disfrutar de un concierto inolvidable el día jueves en el escenario Tigo Music del festival en el horario de 7:30 a 8:30 p.m.
You were my father. Now I love you like a brother. Earthquakes. And you.
La tres. En este lugar tenemos a Dear Life del DJ Clapton y con la colaboración del cantante francés Joe. En esta nueva propuesta musical de Deep House han creado una pista fascinante porque se profundiza en la composición del single que fue lanzado recientemente. Para los que no conocen a Clapton, es un DJ que generalmente usa una máscara dorada, guantes y se viste muy elegante para sus conciertos. Pero algunos no saben la razón principal por la que usa esta máscara. Pues les cuento que es una manifestación en contra de esos DJs superestrella que se identifican por su rostro, que la mayoría de sus fans los identificamos por la publicidad que hacen y no por su música. Entonces Clapton considera que su máscara, el sombrero y los guantes ponen cierta distancia entre su vida personal y el público. De esta forma se conecta más con sus fans en un nivel plenamente musical. El artista de Deep House cerrará el festival el día viernes en el escenario Budweiser de 1:45 de la madrugada a
2:45. Best light in the mistakes. I'm sure that I was blind.
En la dos. En esta posición tenemos a Reptilia, The Strokes. Es el segundo sencillo más recordado de Run on Fire, el segundo álbum de la aclamada banda de rock alternativo que fue lanzado en el año 2003. El título Reptilia se debe a una parte del cerebro, el complejo reptiliano, que se encarga de algunas emociones tales como el amor y el odio. Los fans de esta inolvidable banda de rock estadounidense disfrutarán de un show único en el Cero Picnic el día viernes en el escenario Tigo Music de 2:45 a 1:45 de la madrugada. En la 1. Y el ganador de esta semana tenemos a Let Go del DJ canadiense Deadmau5 y la colaboración del músico y compositor Gravitz. Este tema hace parte de su álbum Yaru 2016, lanzado el año pasado, donde el single empieza con una bellísima composición vocal envuelta en una atmósfera muy ambiental, cargada de los sintetizadores más característicos del DJ, que poco a poco van desembocando en el Progressive House, un estilo dentro del género house que hace parte de la música electrónica. El DJ, más conocido por su peculiar casco con cabeza de ratón, hará parte del festival el día sábado en el escenario Tigo Music, donde sus fans tendremos el placer de disfrutar de un show desde la medianoche hasta la 1:20 de la madrugada.
Thank you.
Bueno, espero que les haya gustado este top semanal, que hayan quedado muy iniciados con estas nuevas propuestas musicales de algunos artistas que nos visitarán en este festival. Para los que no conocían varios de los artistas o algunos éxitos de estas bandas y DJs, espero que les haya agradado y que disfruten de este festival que nos trae muchas propuestas diferentes. Vamos a vivir un mundo distinto en este festival.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Querido oyente, el día de hoy estamos hablando sobre qué es el feminismo, sobre su lucha, sobre sus bases, sobre sus orígenes. ¿Qué opinas, Pacho?
Viéndolo más desde el lado de la masculinidad, debemos buscar es una equidad de género. No mirarlo ni de feminismo ni machismo, solamente ver una unión de género.
Claro que sí.
Sí, yo concuerdo con Francisco que definitivamente el feminismo no está relacionado simplemente con las mujeres, sino que obviamente tiene que ver mucho con los hombres. Y con la invitación que hacíamos hace un rato con la entrevista y con nuestro invitado es a que los hombres se vinculen más a estos procesos, que definitivamente la idea es precisamente en la mayoría de los casos crear conciencia en ellos. Y qué mejor que estén dentro de la lucha para que puedan entender mejor cuáles son los procesos que se están desarrollando.
Tienes toda la razón, Karen, y es que a través de la historia también hay muchas mujeres que han defendido esta causa, que han luchado fuertemente, y quiero destacar a una que fue Berta Hernández Fernández, que fue una política y escritora colombiana antioqueña, que fue líder y presidente de la Organización Femenina Nacional, creada con el objeto de unir a las mujeres colombianas sin discriminación alguna para luchar por el reconocimiento y sacar adelante el proyecto de ley sobre los derechos políticos de la mujer. Por otro lado, también quiero destacar actualmente a Beatriz Montoya, que es una psicóloga, fundadora y directora de la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño, que es una organización regional que trabaja por la equidad territorial defendiendo a las mujeres y a las comunidades más afectadas de la zona. Ella ha dedicado más de 25 años a transformar culturalmente la región de Antioquia, fomentando la unidad y la paz, y obviamente trabajando en el desarrollo del papel de la mujer en la sociedad. Esta movilización femenina la denomina la salida de las mujeres de las casas a las plazas.
Muy valioso y muy interesante lo que nos cuentas, Estefanía. Pues para cerrar, les quiero mostrar yo también tres ejemplos de mujeres de comunicación activas en esta lucha. En 1792, Mary Wollstonecraft escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer, planteando demandas inusitadas para la época, pues hablaba de igualdad de derechos civiles, políticos, laborales y educativos, así como el derecho al divorcio. En el siglo XIX, Flora Tristán, exponente del feminismo latinoamericano, vincula las reivindicaciones de las mujeres con las luchas obreras. Publica en 1842 La Unión Obrera, citando: "La mujer es la proletaria del proletariado. Hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser, a su mujer". Pero si el feminismo se trata, es imposible no mencionar a la pionera del feminismo en Colombia, a María Teresa Arizabaleta. María Teresa fue casi un semestre congresista en reemplazo de Piedad Córdoba. La experiencia le gustó, por lo que ha señalado a sus congéneres que deberían esforzarse más por llegar al Parlamento. Ella ya no podría por su avanzada edad. Dice que no aguantaría el ritmo y su espalda aún le duele desde cuando en ese mismo Capitolio un grupo de personas la agredió y escupió. Desde Cali comenzó el proyecto de la Universidad Política de la Mujer, en la que, en sus palabras, enseñan a las mujeres desde leer y escribir hasta manejar el Estado y ser líderes. Les recomiendo indagar sobre la gestión de esta gran mujer. Se sorprenderían bastante.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde.
Y llega la hora de despedirnos, no sin antes recordarles que nuestra premisa es la no violencia hacia la mujer y nuestra función es decirle ni una más. Así que muchas gracias por su compañía, se despide hoy en la dirección y conducción Diana Vega, quien les habla, y por supuesto Francisco Barbosa.
Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a toda la gente que se conectó hoy y nos oímos dentro de 8 días.
Gracias, Diana, y gracias a nuestros queridos oyentes por estar ahí pegaditos siempre con nosotros. Creo que la otra semana los estaré acompañando en la conducción y dirección, a ver cómo nos va.
Claro que sí, Estefanía.
Gracias a todos los oyentes. Esperamos que este programa les haya gustado y que les haya quedado muy claro el concepto de feminismo, que no es una revuelta ahí de mujeres que pelean y molestan por todo, ¿no? Sino que es un movimiento muy serio que trata de transformar pues toda la discriminación que hay hacia las mujeres, lograr mayor igualdad, justicia y obviamente los derechos que hay hacia nosotras.
Claro que sí, Estefanía. Así que cordialmente invitados la próxima semana a seguirnos escuchando. Esto fue Conexión Radio. Se me hacía tarde.